Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
Al final no lleva a ninguna parte. Eso sostuvo el expresidente Boric desde Uruguay esta semana. Hay una frase que sirve para cerrar cualquier debate. A confesión de parte, relevo de prueba. Y con esas palabras, el expresidente, ya instalado en su rol más de comentarista que de exmandatario, nos hizo ese favor. Sin quererlo quizá, pero lo hizo. Confirmó lo que la izquierda radical siempre ha sido, aunque durante años se empeñara en maquillarlo con el lenguaje de los derechos y la moderación. Porque conviene recordar de qué estamos hablando. No es una nostalgia cualquiera. Es la reivindicación de un proyecto que buscaba convertir a Chile en un Estado plurinacional, que creaba 13 sistemas de justicia distintos, que eliminaba el Senado, que fragmentaba el país en autonomías indígenas con potestades propias. Ese fue el proyecto de la Convención Constitucional. Y que reivindiquen eso no está mal. Cada uno es libre de sostener sus convicciones, por refundacionales que sean. Lo que resulta cuando menos audaz es que sean precisamente esos mismos actores quienes hoy acusan de autoritaria la agenda de un presidente recién electo. Que sean ellos quienes, frente a un proyecto de reforma constitucional, corregible, perfectible, tramitado dentro de las reglas del juego democrático, hablen con gravedad de un tercer proceso constitucional. Autoritario un presidente que presenta una reforma constitucional al Congreso para que se discuta, se enmiende o se rechace. Compárese eso con seriedad con lo que ellos mismos propusieron hace apenas unos años: borrar de un plumazo la arquitectura institucional completa del país, sin más legitimidad que una mayoría circunstancial en una convención que terminó siendo rechazada por el pueblo. Llamar autoritarismo lo primero, mientras se reivindica lo segundo como una causa noble, no es un error, es una estrategia. Porque a esta izquierda no le incomodan las ideas radicales, le incomoda únicamente no tener el poder para imponerlas. Se puede discrepar del rumbo de este gobierno, se puede incluso discrepar con dureza, pero al menos un poco de pudor hay que tener. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay problemas que se estudian en el aula y otros que exigen cruzar el mar. En Ayacara, península de Chaitén, estudiantes y académicos de la carrera de odontología de la Universidad San Sebastián realizaron un operativo clínico y preventivo a bordo del aula flotante Sentinela 1, una experiencia que forma profesionales y amplía el acceso a la salud oral en territorios aislados. Los invitamos a ver el registro de este operativo, Sonrisas de Ayacara, en YouTube y uss.cl.
Jugabet. Este domingo el fútbol chileno se detiene para vivir el superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo. Antes de que ruede el balón, gira la rueda de la fortuna y gana increíbles premios. Jugabet, patrocinador de ambos equipos. Haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Este viernes 21 de agosto ya estamos acá en La Voz de la Gente conversando con un tremendo panelazo, ¿o no, panel Maquena?
Tremendo panel aquí, grandes constitucionalistas, o sea, ex convencionales más bien, que nos acompaña el día de hoy.
Viste que siempre teníamos hablando de
la una gran constitucionalista.
Una gran constitucionalista y un gran abogado tributal.
Oye, espérame, yo quiero decir una cuestión, Rodrigo Álvarez. Tú fuiste el padre de esa generación, el que tenía experiencia de los constitucionalistas de la UDI. Así que me da lo mismo si eres experto tributario o no sé qué, porque fuiste el que lideró o no, Constanza Jure.
100%, fue nuestro líder, nuestro jefe de bancada, Rodrigo Álvarez, lo hizo de manera extraordinaria. Así que nosotros entendemos y reconocemos la autoritas y la potestad que tenía Rodrigo Álvarez.
Demasiado
la
constitucional. Demasiado
cariñoso. No, cero cariño.
¿Cómo
será
que todavía le decimos chivo? Le decimos jefe todavía.
Sí, pues, sí, se lo merece, tal cual. Oye, bueno, como ya han visto, han escuchado, perdón, bueno, algunos nos ven por las pantallas, nos acompaña hoy día la diputada Constanza Juve por el Distrito 11 y el abogado, tú eres experto en
tributario.
Comercial.
Los dos cursos que hago. Perfecto. Derecho comercial y derecho tributario.
Ex ministro de energía, ex convencional, ex parlamentario. ¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes. La semana pasada estaba en Punta Arenas a esta hora, así que no pude venir al programa, pero como siempre un agrado estar acá con ustedes.
No te preocupes que yo tampoco estuve Lucho con otro panel, así que no te eché tanto
menos. Ni siquiera pude escucharlos, digamos.
Yo sí lo eché de menos a los dos.
A los dos, me parece.
Oye, y Constanza Juve, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, esta semana intensa.
Eso
pero
te iba a decir, semanas intensas,
sí,
Connie.
Bien intensa, pero
y
bien.
Se vienen.
Bien. Bueno, sí, es parte esta pega, po, pero entretenido. Y aparte que de verdad que se pueden hacer cosas. Yo creo que el gobierno está haciendo hartas cosas. Desde el Congreso se están aprobando hartos proyectos de ley importantes en agenda de seguridad, crecimiento. Estamos en modo empleo también, presentando propuestas. Presentamos 20 propuestas por el empleo. Tú también estuviste ahí, Pepa, con al ministro del Trabajo. Así que hartas cosas, con harta cosa.
Oye, pero sí. Además una semana en que tu capacidad y tu conocimiento es absolutamente indispensable en la Cámara, así que te hemos visto muy bien con, no solo en la, no, digo en general en la agenda de seguridad, en particular en la reforma constitucional, pero te felicito porque hiciste los puntos adecuados para perfeccionar los proyectos como debe hacerse en el Congreso.
Yo quiero entrar en ese tema a raíz también de la editorial de la CONI, pero quiero hacer un análisis en dos aspectos. Uno es la parte de fondo, que probablemente es la más relevante o debiera ser la más relevante, y ahí espero que con tres abogados acá nos puedan explicar bien en qué consiste y por qué han habido tantos reparos. Pero quiero partir por la parte política, que es, el enredo que hemos visto esta semana, porque si bien hay que decir que esta es una propuesta que tiene 34 iniciativas, una es de reforma constitucional, que fue muy oportuna, que fue muy rápida, que el gobierno tiene el mandato que le dio la ciudadanía para resolver los temas de seguridad, avanzar en proteger a los ciudadanos, pero efectivamente lo que yo he visto esta semana, y lo conversábamos ayer con Lucho, tiene que ver con el trabajo prelegislativo en todo este enredo que hemos visto esta semana, que hemos visto que la CONI ha tenido que saltar con el mejor de los tonos, ir a hablar con el ministro, mandar cartas quizás, y que nos sirva de lección para adelante, porque al final esto puede terminar no solamente enredando, al final la gente nunca se va a acordar si esto se aprueba, pero podemos perder, no tener los votos incluso para esto. Hemos visto al senador republicano Urrutia, que está en contra al menos de por la falta de jerarquía que existe en las fuerzas de armada, está el senador Walker, está el senador Calisto, que han sido aliados estratégicos en estas reformas. Entonces, ¿quién quiere partir?
Yo.
Ya, pero ¿por qué ocurren este tipo de desórdenes que son frente a un mandato tan claro, donde estábamos tan entusiasmados, una agenda que tiene el 90% de aprobación? ¿Por qué hemos estado enredados toda la semana?
Es que lo hemos dicho en otras ocasiones, Pepa, y tú hiciste una editorial también en esa línea en su momento, que es la absoluta necesidad, no solo de un trabajo prelegislativo, porque eso indica la parte de la agenda, la parte de las reformas, sino que un trabajo de mucho mayor orden y organización política entre fuerzas afines, entre fuerzas comunes, entre fuerzas que en vez de estar pensando, como tú una vez correctamente lo criticabas, en quién gana el gallito, quién es el más poderoso dentro de un sector, sino que actúa con una mirada de largo plazo. La Connie hablaba de la convención, yo creo que el gran mérito que tuvo un cierto grupo de personas en la convención fue que no llevando necesariamente bien, no pensando igual en todo,
sí, ni teníamos,
ni conociéndonos y teniendo diferencias en ocasiones y súper legítimas diferencias también de ambiciones políticas, entonces teníamos un objetivo. Y si tuvieras para atrás los 37 convencionales, tuvieras un objetivo de unidad ante una situación brutal. ¿Unidad significa que estábamos de acuerdo en todo? No, que nos llevábamos bien
pero
en todo.
Sí, de propósito.
No, pero sí de propósito y de no, no cometer errores que finalmente solo terminan ayudando al adversario. Entonces, a mí lo que me pasa acá, cada vez que lo veo más es dónde está esa necesaria conversación y coordinación que es esencial para la política. Pues déjame contar rápidamente tres cosas. Uno, salimos de una reforma económica en que por primera vez en 36 años te alineaste con tus ideas, bajo impuestos, que reintegraste el sistema tributario, que hiciste algo que tiene un costo gigante pero que lo pedíamos todos, que es eliminar las contribuciones, que le diste seguridad y certeza al sistema económico a través de la invariabilidad. Y la noche en que debía estar celebrando, lanzas la nueva agenda. Yo dije, bueno, está bien, me parece un acto comunicacional interesante, importante, pero te perdiste un mes de estar diciendo a los chilenos, oigan, y cumplimos lo que dijimos, bajamos los impuestos, dimos certeza, dimos invariabilidad, y al mismo tiempo los chilenos no van a pagar más contribuciones. No, nos cambiamos de tema. Ok, perfecto, ya. Está bien, esa es la decisión comunicacional, nos cambiamos de tema. Haces una agenda, haces acciones como el traslado a los reos, anuncias el plan Cancerbero, donde todos los temas están absolutamente alineados con lo que propusiste, dijiste y lo que la gente quiere. Y te enredas con una reforma constitucional absolutamente, yo creo, innecesaria. Y que ha tenido que salir una persona como la Connie, que yo le saco el sombrero a decir, perdón, esto tiene estos problemas jurídicos o estos problemas desde el punto de vista de las políticas públicas de futuro, desde el punto de vista de la libertad. A propósito de las declaraciones del presidente Boric, ahí está el verdadero fanatismo de la izquierda. O sea, yo varias de estas atribuciones que venían a esta reforma no quisiera que las tuviera un gobierno fanático de izquierda. Entonces, mi reflexión, Pepe, incluso más allá de decir, perdonen, no es por un error específico, porque lamentablemente ha habido varios de estos errores específicos. Es porque ¿dónde está ese orden necesario de conversación y coordinación política? ¿No quieren tener una coalición? Cosa que nunca he entendido. Ok. Pero esto no puede ser sencillamente juntarnos a conversar de vez en cuando los lunes sobre las cosas que tenemos en común. No, se trata de tener una visión mucho más amplia, donde haya conversaciones y donde uno diga, oigan, ¿saben que parece que bastaban los más de 20 proyectos de ley, bastaban las actitudes administrativas, quieren plantear una reforma constitucional? Perfecto, pero conversémosla. Porque, por ejemplo, Pepe, yo con eso termino, yo estoy totalmente de acuerdo en que puede ser necesario un nuevo estado de excepción constitucional, porque las realidades van evolucionando. El otro día estudiaba y revisaba el primer estado de excepción constitucional. Los primeros son solamente el estado de sitio de asamblea y facultades especiales para los presidentes. Después se agrega catástrofe, emergencia. ¿Puede ser necesario un nuevo estado constitucional? Puede que sí. Porque tenemos realidades del narco, realidades de tomas de poblaciones, realidades más específicas. Pero pensémosla bien, propongamos eso y estudiemos y no cometamos algún error.
Hoy día escuchaba en la mañana a Daniel Mansuy, que dijo algo que me pareció tan simple pero tan notable. Si vas a ir a la guerra, tienes que tener a tu ejército ordenado. Y eso va a ser, y eso es lo que tenemos un poco frente a la izquierda. Así, mira, reformas más, reformas menos, no van a estar nunca disponibles. ¿Cómo salimos de esto, Connie? Porque más allá de este enredo que comparto todo lo que ha planteado Rodrigo y lo venimos planteando en la semana, porque la idea, además, este es un programa de derecha, que lo que queremos, lo digo así nomás, bueno, hay pluralidad y todo, pero pluralismo, pero nosotros tratamos de promover y que al gobierno le vaya bien, pero estas son cosas que son súper inevitables. ¿Cómo salimos de esto? Ayer yo les quiero contar que yo tenía un programa hoy día en la mañana y le pedí a la Connie que me diera consejo, un curso, un fast track de derecho constitucional rápido, porque además no es fácil de entender, que el 9 no, bis, no. Que no sé qué, no es tan
fácil. No es fácil.
Yo lesano soy, solo un poco, entonces no es tan fácil. Y ¿no será necesario alguna figura tipo pausa, tipo una comisión paralela, tipo un grupo de constitucionalistas que puedan mejorar, recoger el espíritu de lo que quiere hacer el ministro Rau y el presidente, pero hacerlo bien, redactarlo bien, tener una figura, digamos, paralela, para no perder el foco en lo relevante, que es la COT, que es la gran agenda de seguridad? Antes de entrar al tema del leguleyo, que yo sé que a ti te encanta, ¿no será necesario? ¿Cómo salimos? Porque yo te veo hoy día en una carta, extraordinaria en la mañana, dando consejo, mostrando apoyo. Igual, sorry que te diga, pero estas cosas quizás no debieran ser ni siquiera por los diarios, debieran ser decisiones políticas de cómo corregimos lo que tiene a todos los constitucionalistas con el ojo tiritón.
Sí, yo creo que son varias cosas. Antes de pasar la leguleyada, la parte más bien política, claro, tenemos una agenda de seguridad, que está la COT, la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, es súper robusta.
Muy potente. Y hay que recordarlo siempre. Más allá de los problemas que tenga esta reforma, la agenda es muy potente y está alineada con la ciudadanía. Perdona la introducción.
No, está perfecto. Sí, de hecho tenía acá tiene muchas iniciativas que son legales, que implican modificaciones en el fondo de las leyes, como transporte interno de migrantes irregular y antiencapuchados, control de identidad por parte de la Fuerza Armada en estado de excepción, la ley corta de seguridad municipal que se está tramitando, la supresión de notificaciones judiciales por carabineros para que se puedan dedicar en el fondo lo verdaderamente importante, y así podríamos seguir con los 34 proyectos. Y la reforma constitucional es solo una de esas herramientas y uno de esos proyectos que están dentro de la agenda. Entonces, el gran punto o lo que se debió haber evitado o lo que tenemos que tratar de evitar ahora es el hecho de que la reforma constitucional se convierta en una suerte como de ícono de la agenda en circunstancia que es un elemento más. Yo creo que eso es un elemento que si no se aprueba, por ejemplo, no pasa nada. No pasa nada, si tienes una agenda robusta de proyectos, algunos que se están aprobando ahora, que se están tramitando, otros que tienen que ingresar, y que es mucho más potente y robusto de lo que sería una reforma constitucional. Eso quizás como primer elemento, y eso quizás es lo que ha sido y lo que uno ha lamentado de esta semana, ¿ya? Y de la semana pasada, que terminamos hablando todos de una reforma constitucional que está recién ingresada, que requiere harta tramitación, que requiere mucha conversación, podría haber conversación previa, sí, pero todavía nos queda un buen tiempo y una tramitación. Yo diría que no va a ser rápida en el Congreso, y en vez de estar conversando de la agenda en su totalidad, estamos conversando de esto. Yo creo que ese es el problema político que se generó esta semana. Y se generan también otras ideas como creativas que se terminan instalando y al final del día terminan confundiendo a la gente. Lo del plebiscito, por ejemplo, es una... De verdad, que no se le ocurrió al Ejecutivo, eso no es tema de gobierno, pero en el fondo un plebiscito es totalmente... O sea, tendrías que reformar la Constitución por plebiscito. O sea,
para evitar el plebiscito.
Claro, para instalar
el plebiscito. Pero el jefe de comité del Partido Republicano, el diputado Romero, ¿no?
Sí.
No lo descartó.
Bueno, pero es que ahí donde comete... O sea, donde se enreda la cosa y se termina hablando... Ese pescado, pues esa es la realidad. Si el tema del plebiscito no tiene ni una viabilidad política, ni una.
No, ninguna.
Y jurídicamente tampoco.
O sea, apartados por lo
básico. Y ánimo ciudadano tampoco.
Pero apartados por lo básico, no tiene ninguna viabilidad jurídica. O sea, tienes que hacer reformas,
claro,
para hacerlo.
Básico. Yo en esto, mira, yo me voy a jugar y yo no sé cuál es la figura, pero yo creo que el gobierno debiera suspender, retirarla, redactarla mejor, buscar los consensos y seguir tramitando los 33 proyectos distintos que son extraordinarios. Lucho Maquena.
Sí, yo creo que subirle el precio y la relevancia dentro de la agenda es un error. Yo creo que dentro de todas las medidas que se tienen, caemos en un vicio de la política en general, que ante cualquier cosa es un proyecto de ley, es una reforma, y hay cosas que realmente son gestión, hay cosas que bastaba un proyecto de ley. Yo no veo esa necesidad tan urgente. Entonces, sentir que todo va a depender de eso y la crítica política se va a basar en el resultado de esta reforma, es caer un poco en lo que pasó con el gobierno Boric y la convención, que ató un poquito el resultado a una reforma constitucional. Le subió el precio a esa reforma constitucional.
Era un poquitito más que una reforma constitucional, pero
claro, era una cuestión mucho más profunda, pero el error podría ser el mismo. De decir, oye, esto es importante en nuestra agenda de seguridad, yo diría, es una herramienta más, como decía la CONI, pero no es la más importante, no es la más relevante, no es lo único que está avanzando. Hay cosas que están a punto de salir, hay cosas que están entrando que pueden entrarse en una tramitación bastante más rápida que una reforma constitucional, y después hay que entrar en el fondo, y yo creo que ahí hay mucho espacio para mejorar, espacios para acotar y hacer una cuestión mucho más reducida en que podamos estar todos de acuerdo, o al menos las mayorías necesarias para aprobar esto, porque también hay que entender que tiene que haber un distinto. Entonces, la instancia que dices tú, Pepa, de tener esas conversaciones, yo creo que sanar en las próximas semanas con al menos el oficialismo en una primera instancia.
Se están dando en el Congreso, lo que yo digo, por eso no sé cuál es la figura, Lucho, lo que yo digo es
el frenazo,
sacar
decís,
del foco, quitar el... sacar la reforma constitucional del foco de la política, porque y quizás retirándola.
Perdón.
Estoy subiendo
acá la
está preparándose.
Estoy subiendo la
Bueno, lo que yo quería decir es sacar el foco de la reforma constitucional. No sé si eso significa sacarlo del Congreso y asumir que fue un error y que tiene problemas de redacción y que tiene, y eso quiero que lo conversemos, y concentrarnos en lo importante, que es lo otro, donde además hay acuerdo, es necesario, comienza la CONI y no pasa nada si no se aprueba. Pero yo creo que el gobierno debiera concentrarse en lo relevante. Vamos al fondo. Explíquenme un poco de qué es lo que genera tantos resquemores, y por favor explíquenmelo en fácil.
Connie.
Lo primero, Beba, es que yo creo, te escuché el día de la mañana en Emol TV, y yo creo que se puede, es una buena idea ponerle un poco de pausa al tema de la reforma constitucional en el Senado, armar eventualmente una mesa de trabajo de representantes de diputados de los distintos partidos políticos.
O dejar trabajar al Senado en sus ritmos normales, sí, que vaya analizando, cualquiera de las fórmulas, pero sacar del foco lo más importante esto cuanto antes.
Que no tenga urgencia, finalmente.
Sí, eso es.
No la tiene, ¿o la tiene?
Tiene. Pero no tiene una urgencia simple. Tiene una urgencia simple o suma urgencia, pero en el fondo con una
creo que suma. Pero si basta que el gobierno diga, mire, nos vamos a tomar un tiempo, queremos escuchar a todos los actores.
Sí, nos hemos dado cuenta que en realidad se nos enredó.
Para evitar cualquier especulación. Si hay muchas formas que muchas veces se hace.
Obvio, pero no tenemos ordenadas las huestes. Oye, me importa un huevo lo que pone la izquierda en esto. Pero, bueno, Connie, pero dinos, ¿cuáles son los tres focos más relevantes que presenta esta reforma?
Sí, la reforma primero establece como deber del Estado resguardar la seguridad pública. Ya, hoy día la Constitución lo dice, establece como deber del Estado resguardar la seguridad nacional. Y dentro de seguridad nacional comprende la seguridad externa, ¿cierto?, hacia afuera, y también la seguridad interna, donde está la seguridad pública, pero al momento de dejarlo en el primer capítulo de la Constitución, se le da una suerte
impone
de
una obligación.
Claro, se realza de alguna forma esa obligación que
otros
tiene el Estado.
Podrían decir que es un poquito redundante.
Sí, pero no,
pero no hace daño.
Pero
no,
claro,
no,
tampoco es grave.
No, nada.
Yo creo que no es malo que demos una señal de una preocupación directa de la seguridad. Uh-huh. Puede ser redundante, pero no es malo en los actuales tiempos, las circunstancias que vivimos para la población. Es decir, mire, el Estado y su organismo deben tener una preocupación muy especial en la seguridad.
Ya. Check. No hay rollo. Ese es un elemento relevante. El segundo elemento que ha sido bien debatido, este nuevo estado de excepción, que es el estado de excepción de seguridad pública. Como bien decía Rodrigo antes, nosotros hoy día tenemos cuatro estados de excepción. El estado de asamblea, que es el de guerra, el estado de sitio, que es el de guerra interna, el de estado de emergencia, que es el que se usa, y de hecho está vigente en la macrozona sur.
1500 días lleva vigente un estado de excepción constitucional en Araucanía, para que veas.
Yo creo que más.
No, porque
yo debería de haber votado.
Una pequeña interrupción.
Continuos,
ya lleva más de 1500 días.
Pero lleva por lo menos 5 años.
Sí. Lo que pasa es que el presidente Piñera lo solicita, después se suspende por un tiempo y lo vuelve a poner
perfecto,
el presidente Boric.
Yo me acuerdo que lo había votado. Y creo que también ellos. Al principio creo que lo sacaron también el gobierno Boric,
Y él lo vuelve a instalar.
Y si lleva tantos años, sean 1500, sean 5 años, ¿por qué no es razonable que sea este nuevo estado de 240 días?
Lo que pasa es que, claro, este estado de seguridad pública, ¿cuál es? Primero, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto es decir, tenemos un problema en términos de que hay organizaciones criminales que sabemos que están instaladas en determinados, regiones, por ejemplo, como en el caso de la macrozona sur, tú decretas un estado de emergencia en toda la región de la Araucanía y en la provincia de Arauco. Uh-huh. Y acá se dice, mira, yo no necesito
herramientas.
Claro. puede ser un barrio, un polígono, donde pueda tener amplias atribuciones que no las tienes con el estado de emergencia y que las tienes un poquito más incisivas con el estado de sitio, pero amplias atribuciones para poder atacar ese barrio, interceptar comunicaciones, o sea,
yo creo que son un poquito muy amplias.
Revisar bienes, ponte tú, puedes la legua.
Exactamente, cualquier polígono que se haya identificado.
¿Y cuál es el riesgo?
Como organización
criminal.
Entonces,
si no suena nada de mal.
El riesgo es, o sea, primero ese es el objetivo, ¿no? Un objetivo que tú dices acotado. Razonable, ¿cierto? Razonable el objetivo que se está buscando para atacar el crimen organizado que sabemos que está enquistado en Chile. ¿Cuál es el problema? El problema es de que la causal es muy amplia. Esto de la amenaza grave a la seguridad pública se presta para que un presidente pueda considerar una amenaza grave cualquier cosa.
O sea, por ejemplo, el día de mañana en un barrio que digan ahí están los ladrones también, de cuello y corbata, ojo, podría ser en otro barrio.
Lo que sea, pero puede ser importante tenerlo, ¿ah? Porque ha cambiado el componente delictual. En un momento dado puede haber un barrio que tú quieras específicamente hacer una intervención. Así que eso también es, también como idea bien construida, porque tenía elementos evitando demasiadas libertades para la autoridad, que al final la puede aplicar cualquiera, puede ser una buena idea también.
Pero lo riesgoso es que no está tan acotado a la causa como se convoca.
También dice cuando esta haya sido gravemente afectada, la seguridad pública. Y uno puede decir la seguridad pública se vio afectada por cualquier cosa. Que uno dice hubieron dos homicidios, ¿eso da una afectación grave a la seguridad pública? Yo puedo decir que sí, otro puede decir que no. Entonces, es muy amplia y las facultades son muy potentes. Que te permitan incautar, o sea, intervenir las comunicaciones. O sea, decir los teléfonos, todo es público. Nosotros que estamos peleando por la privacidad, por el secreto bancario, por una serie de defensas la vía privada, es una herramienta muy potente. Entonces yo dice, a mí personalmente, si es que lo tiene el gobierno del presidente José Antonio Kast, yo no tengo duda de que se va a usar bien. Pero uno también, cuando hace las constituciones, es un límite al poder. Entonces, claro. El riesgo de que el día de mañana, en el gobierno de Daniel Jadue, decidan que el es más amplio, usen esta herramienta de otra manera, es un riesgo muy grande y es una herramienta muy potente. Entonces yo creo que ahí es donde todavía hay espacio para ir haciendo un ajuste.
Qué buena parte de lo que ha dicho la CONI en los diarios estos últimos
días. Dale, pero continúa en un resumen para los auditores.
No, pero, o sea, con el estado de excepción esos son los riesgos, lo que decía Lucho antes, ¿cierto? El tema, la causal tiene que estar mucho más limitada y también la restricción de derechos es una restricción de derechos bien invasiva, ¿ya? Son restricciones de derechos que, de hecho, si tú lo quieres, tomas todos los estados de excepción, son equivalentes a lo del estado de guerra, uh-huh. ¿Ya? Externo. Entonces yo creo que ahí el control, por ejemplo, el Congreso, que se ha dicho, el control del Congreso tiene que estar al principio, no, los 240 días es inviable, ¿cierto? Yo creo que hay que meterle harta mano a eso. Y lo tercero tiene que ver finalmente con establecer, que hoy ya no existe, ¿cierto?, el crimen organizado. Determinándolo como un problema, ya lo voy a explicar en simple, determinándolo como un problema en la propia Constitución, cosa que a mi juicio creo que no hay un inconveniente con respecto a eso, y establecer en la Constitución que pueda haber un listado, que se puede determinar un listado de organizaciones criminales. ¿Eso para qué? ¿Qué es lo que está buscando eso? Lo que busca es de que el Ministerio Público, cuando tenga que llevar a juicio a un determinado delincuente que forma parte de una organización criminal, uh-huh. Tiene que demostrar siempre no solo que esa persona es culpable, sino que además demostrar que la organización criminal existe. Por ejemplo, el Tren de Aragua. Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que lo ideal sería tener un listado de organizaciones criminales donde tú ya tengas en ese listado que se diga que el Tren de Aragua es una organización criminal, para no tener que demostrar en cada juicio que la organización criminal existe. Eso es lo que se pretende dejar a nivel constitucional. Ahí el problema es
ese registro, para que sea como a reafirmar el medio de prueba, para...
Claro, para reafirmar, para que no tengas que comprobar en cada juicio individual que la organización criminal existe. Siempre el juicio individual tiene que ser demostrado que la persona
que
es
la
culpable.
Persona en concreto es culpable, claro, pero la institución existe.
Pero que la institución y la organización criminal existe. Y ahí quizás la discusión se centra en cómo tú determinas qué es una organización criminal. Porque la manera en que lo está planteando la reforma constitucional es decir que el presidente va a poder decir con un informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional qué organización se considera como que tiene que estar dentro del listado de organizaciones criminales, y después se le pide al Senado que ratifique por 2/3. Yo creo que es un poco complejo, primero porque se requiere en el fondo un control judicial respecto a eso. O sea, tiene que involucrarse el Poder Judicial en esto. El Consejo de Seguridad Nacional
no opera prácticamente y no tiene casi ninguna atribución, a mi juicio. De hecho, creo que debería ser eliminado la Constitución porque no cumple un rol hoy día. Y lo tercero, en el fondo, es que, claro, es el que se puede determinar como una organización criminal por parte de un presidente en términos de la limitación del poder. Puede generar, claro, uno dice el Senado te compensa con los dos tercios, puede ser, pero
un control político.
Pero un control político. Pero,
claro. Déjame, Pepe, agregar una cosa porque es importante, sobre todo para nuestros oyentes que de repente dicen, bueno, pero ¿cómo el gobierno, cómo lo llevamos mal al gobierno? Primero, la idea yo creo que es adecuada en los actuales tiempos, en el narco, en poblaciones tomadas. ¿Es posible que necesitemos, como decías un rato atrás, otro estado de excepción constitucional? Sí. Y por tanto puede ser una idea correcta. Es importante que la Constitución le ponga un mandato a todo el mundo de que la seguridad interna, la seguridad pública es parte de los deberes del Estado, clarito. No la seguridad general, no la seguridad de la población, no, este tipo de seguridad, sí. ¿Es necesario en un momento dado tener listados mucho más fáciles organizaciones narcoterroristas? Por supuesto que sí. Por lo tanto, desde el punto de vista de la idea ante la ciudadanía, esto es algo que hay que apoyar. Pero tiene errores, ¿eh? Entonces cuando de repente salen las voces diciendo que el gobierno va a un plebiscito, no, espérese, demos un paso atrás, démonos cuenta que los títulos están impecables, que los necesitamos, pero perfeccionemos para evitar algo. ¿Y qué vale ese algo? Porque la gente de repente también se confunde. Todos nosotros tenemos un conjunto de derechos. Los estados de excepción son por definición alteraciones a esos derechos. ¿Por qué? Porque hay una situación especial. Hay una guerra. Estado de asamblea. Hay una conmoción, una guerra interna, estado de sitio. Hay una catástrofe, como hemos vivido, estado de catástrofe. Con lo cual se alteran nuestros derechos por un breve periodo de tiempo en que el Ejecutivo, el Estado, el que sea, el presidente que sea, tiene más poder del que debe normalmente. Y por eso debe ser controlado por los tribunales y también controlado por el Congreso. Pero te agrego algo a propósito de la editorial y del presidente Boric y el fanatismo y todo ese tipo de cosas. El estado de emergencia que está vigente desde el 17 de mayo del año 2022. Estado de emergencia vigente por Boric desde el 17 de mayo del 2022. Lo había puesto en vigencia el presidente Piñera en octubre del 2021.
Yo me acuerdo haberlo votado, por eso octubre me parece que eran 5 años.
Octubre del 2021, se acaba en marzo del 2022, lo renueva y sigue permanente desde mayo del 2022. Connie, los fanáticos de izquierda, ¿qué hacían con ese estado de emergencia que era ante conmoción, grave conmoción interna en la Constitución que querían aprobar?
Lo eliminaban.
El mismo que el presidente Boric reivindicaba para Araucanía, su proyecto lo eliminaba. Entonces, cuando escuchan a la izquierda indignarse por estos estados de excepción,
ellos no tendrían ninguna si vendiera
ahí. Si fuera ustedes, una grave conmoción interna, como lo que ocurría en la Araucanía, o una grave conmoción interna, como lo que ocurrió en su momento en el norte del país, o una grave conmoción interna, como fueron muchos de los eventos del 18 de octubre, ustedes ni siquiera quieren tener el actual. Entonces, también le digo a la ciudadanía, cuando escucha a la izquierda rasgar vestiduras por el tema constitucional, y no, usted en esto guarde respetuoso silencio.
Ayer buscábamos la palabra con la Connie de cómo les decíamos cuando tuviésemos que llamarlos a quedarse callados. Hoy estamos conversando con Constanza Juve, con Rodrigo Álvarez y con Lucho Maquena. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir conversando de esta gran mega reforma en seguridad y de los traspiés que han habido con la reforma constitucional. Vamos y volvemos.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. www.spensiones.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Desde el Concorde, que yo he visto que todos los aviones comerciales siguen siendo iguales. El Concorde, cuando ya era joven, lo vi una vez aterrizando y de verdad era una cosa impresionante. Ahora nadie lo va a poder ver porque ya no existen los Concorde, pues ya no vuelan ya. Pero los aviones son los mismos, el mismo fuselaje con dos pasillos de hace, no sé, 50 años y no ha cambiado nada. Entonces ahora Estados Unidos se puso las pilas con un proyecto que se llama Jet Zero, apoyado por el gobierno y por empresas privadas, para que el Boeing siga haciendo la misma cosa hace 50 años con dos pasillitos, lo hacen a un lado. Este es una mantarraya como el avión espía de Martin Lockheed, pero comercial. Dos turbinas atrás, como una mantarraya, como dije, sin fuselaje, una pura pieza nomás, incluía las alas y todo, una cosa bien simpática. En el programa de TV Cable tengo las imágenes y lo estoy mostrando en estos días. ¿Y cuál es la gracia? Que es mucho más ancho. Entonces, en vez de tener dos pasillitos, tiene cuatro pasillos. Y los baños no van a ser esa cosa que al lado del asiento está la cola. No, ahora van a ser unas salas espaciosas donde van a estar los baños. O sea, no va a estar al lado del asiento el que está sentado delante. Jet Zero se llama la compañía y dicen que el 2027 están los primeros vuelos de prueba de esto que va a ser el futuro de la aviación comercial, Dios mediante. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales. Por WhatsApp, sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro no se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. y en entornos desafiantes. A ver, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Y como aquí estamos en la voz de la gente, vamos a ver qué nos están diciendo nuestros auditores desde YouTube y de Instagram. Florencia nos dice, primera vez que estoy entendiendo las reformas que se proponen. Gran panel Pepa. Y obviamente es bueno explicar un poquito las cosas que no tienen su complejidad y se suelen pasar por encima. Braulio Parra dice, saludos, buen día panel, será constitucional el programa de hoy, veo. Sí, Braulio nos conoce ya, auditor, que está toda la semana, sí. Así que ya manejaba el panel de los viernes. Y el último, Tomás, dice, a la izquierda no le importa la seguridad en lo absoluto, cualquier crítica ahora hay que ignorarla con confianza. Tiene un punto el hombre.
No, por eso, digamos, guarda respetuoso silencio. Sí, sí.
Oye, quiero hacer una pausa chiquitita, pero paralelo a esto, en la realidad paralela y en el Chile real, donde estamos entrampados en una discusión que podríamos habernos ahorrado, quiero sí hacer un reconocimiento, porque me ha llamado la atención el despliegue del presidente Kast esta semana. Ha estado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 regiones esta semana, en Biobío, en Ñuble, El Carmen, Coihueco, Chillán Viejo, Chillán, bueno, ahí medio de las ciudades, no solamente las regiones, en Antofagasta, en Ñuble, hoy día va a estar en Concepción. La verdad es que en 3 días ha recorrido, me contaba ayer un senador que había llegado a las 4 de la mañana, o sea, realmente estas cosas contrastan y esta figura presidencial en terreno yo creo que le hace muy bien a Chile. Así que con mayor razón hay que sacar el foco de la reforma constitucional, darle un plazo más amplio y lograr volver a conversar de Chile real, de los problemas de verdad y no de los enfrascamientos en que hemos estado metidos. ¿O no? ¿Cómo le llamamos? ¿Una pausa? ¿Un receso? ¿Un dedíquense por 120 días a estudiarlo?
Yo haría eso. Yo diría, si fuera el gobierno, no lo soy, pero si fuera, diría que las ideas centrales de este proyecto son absolutamente adecuadas, tenemos necesidad de un estado de excepción distinto, necesitamos perseguir al narco, necesitamos poner y consagrar como un principio esencial del orden constitucional la protección de la seguridad de la ciudadanía, pero no hemos dado cuenta de que hay algunas materias que deben ser perfeccionadas. Y le encargaría al Senado, como muchas veces han hecho muchos presidentes en muchas materias, a la comisión respectiva del Senado, el análisis de este proyecto por un periodo de 180 días, 120 días, para perfeccionar todas estas cosas que correctamente en el margen ha criticado Connie en este momento.
Una pausa, pues sí, hay muchos problemas. Tú ayer te juntaste con Ijue, con un grupo de parlamentarios, también con el ministro Arrau, para poder colaborar, ver dónde estaban estos detalles, medio que las bases generales y qué sé yo, el 9 bis y todas esas cosas que nadie entiende, pero que son muy relevantes. ¿Cómo fue la recepción del ministro Arrau frente a esto? ¿Tú crees que había espacio quizás para no suspendernos una pausa, sino que darle más tiempo, como dice Rodrigo Álvarez?
Sí, de todas maneras, yo creo que el ministro no solamente se reunió con nosotros, con la UDI, sino que también con Renovación Nacional, con Republicanos, con Libertarios, y hay una intención y una voluntad, en realidad, de diálogo, de apertura a las modificaciones, lo ha dicho públicamente, y en la reunión se ratificó esa voluntad de querer revisar modificaciones, de amplitud de modificaciones, obviamente también cuál es el marco un poco general de lo que el gobierno quiere mantener, por supuesto. Que parte un poco quizás de lo que he ido explicando, de cuál es la idea o qué es lo que había detrás en el fondo de estas reformas constitucionales, y darle viabilidad tanto jurídica como una viabilidad política. Así que 100% muy buena recepción.
Ese es el punto, viabilidad jurídica y viabilidad política.
Así es.
Y para eso podemos tomarnos algunas semanas, algunos meses, un par de meses, y tramitar mientras tanto el resto de las 33
proyectos de ley, entre unos que están ya en el Congreso y otros que se van a ingresar.
Además,
pero déjame volver al último comentario tuyo, Pepa, porque yo creo que es muy importante. Una de las grandes virtudes del presidente Kast, una de sus características personales, y yo recuerdo esto de haber sido para su primera campaña presidencial, más o menos. Me acuerdo de una conversación en que él nos contó a varios que él iba a recorrer todas las comunas de Chile. Y cuesta mucho, ¿ah? O sea,
es más fácil decir lo que hacer.
Es muy fácil decir. Yo creo que no hay ningún presidente que lo haya hecho como presidente, que haya recorrido la... No lo sé. Pero quiero decir que es muy difícil. Me refiero en los 4 años, pero es muy difícil. Y hay mucho que hacer en esfuerzo, pero es muy difícil. Y digo, lo voy a hacer. Cuando tú me dices que es capaz de visitar 8 regiones, eran en 4 días lo encuentro.
No, me equivoqué. Oh. Son como 3 regiones, pero muchas ciudades.
Muchas localidades. Le saco el sombrero, me parece excepcional. Mm. Y creo que en eso tiene ventajas comparativas. Mm. Y además tiene mucho que mostrar y que agilizar como gobierno. Y tiene que llegar estos mensajes también de la reforma económica. Tiene que... Entonces... Pero para poder hacer eso bien y para sacarle el jugo político, el jugo presidencial a toda esa visita, coordinémonos un poquito más en la parte política acá, en la moneda y con la acción con sus partidos. No cometamos errores como esto, porque además, ya que estamos en un año mundial, aunque se nos acabó, el equipo al frente tampoco es que haya jugado muy bien. Al contrario, cometió un montón de errores y sus figuras son personas que usan nuevamente el eslogan, como está haciendo el presidente Boric en esta frase tan no, propia de él.
Pero es que el nivel de audacia.
El fanatismo por la moderación al final no llega a ninguna parte. Perdón, todos los que están escuchando, ¿qué significa la moderación?
Lee la lenta. ¿Qué es lo que dice?
Lo que dice. Esta idea del fanatismo por la moderación al final no lleva a ninguna parte. A ver. Esto es el típico, voy a quitarle al presidente en este caso, porque este es el típico Gabriel Boric hablándole a su gente,
sí,
izquierda, cómo le gritaba a la policía, cómo le gritaba a los militares en Plaza Italia, cómo enfrentaba desde el balcón, cómo salía, ¿se acuerdan una vez que salió con un megáfono en medio de una protesta? Este.
Ha vuelto.
Y ha vuelto, ¿por qué? Porque en este momento tiene que hablarle a la izquierda, sobre todo cuando el Frente Amplio se le esquirdezó de la manera que lo hizo la semana pasada. Pero además, yo quiero ponerlo a la gente, si la gente entiende que la moderación es una virtud, y una virtud sobre todo cívica, cuando pensamos distinto, y los chilenos pensamos muy distinto, y la única posibilidad, estamos todo el día peleando, o con moderación, sensatez, prudencia, razonabilidad, entendemos que el otro piensa distinto y que tenemos que llegar a una forma de entendernos. Cada vez que alguien apela al fanatismo, como tan comúnmente hace la izquierda, el presidente Boric nos está llevando a un camino de enfrentamiento, y nuevamente vuelve a hacerlo porque ahora probablemente está poniendo la chaqueta candidata.
Pero la Europa tuvo un momento, sí, que uno decía el libro, estar parada en esta, el libro estadista, Tironi. ¿Cómo que se hablaba de que tratamos mal a quienes no entendían nuestro proyecto, nos tratamos de tonto. En esa parada, me acuerdo, estuvo unos meses, pero le duró poquito.
No, porque yo creo que ser presidente de Boric es un cúmulo de contradicciones constantes. En ocasiones parece hablar con razonabilidad, en ocasiones se vuelve a recordar que tiene una barba parecida, no sé, a los revolucionarios cubanos de la Sierra Maestra, y vuelve a sentirse con verde oliva.
Entonces
vive de uno y a otro lado en esta materia. Bueno, entonces no me cabe duda que el futuro probablemente
hace una semana, lo que dice Lucha, hace una semana, sí, en el lanzamiento del libro de Tironi, La Resaca, lo vimos casi crying,
hace autocrítica,
que tú decís, ¿quién es este señor? Y ahora de nuevo, es verdad, tiene una confusión ahí.
Hace una autocrítica que inmediato recibe reproches de su propio
claro,
y ahora tiene que
el termómetro también,
yo lo conozco hace tantos años y es así, un día habla con sensatez, al otro día habla con el fanatismo de izquierda que yo creo que lo caracteriza.
¿Qué es lo que más te gusta de esta reforma, Connie? De la COT, ¿qué es lo que te parece más relevante?
De la agenda, no, hay muchos proyectos que son importantes. Por ejemplo, el tema de la agencia de la requisición de bienes es una cuestión bien clave, esto de que...
Es un problema hoy día.
Hoy día un problema, te lo explica el ministro Martín Arrau, el tema del contrabando, entran camiones por cualquier parte. Me desconcentraste, y no puedes hacer nada con la carga. El tema, por ejemplo, también hoy día estamos tramitando un proyecto para permitir que puedas retener más tiempo a los migrantes que no logras expulsar, porque hoy día el plazo es muy corto, es un plazo de 5 días. La ley de seguridad municipal, los ajustes que se están haciendo ahí, el hecho de que Carabineros deje de hacer notificaciones judiciales, o sea, es un cúmulo de cosas y un cúmulo de proyectos que en su conjunto...
El control de identidad de los
militares, el hecho de que los Fuerzas Armadas no puedan hacer
un control de identidad
en un estado de excepción constitucional, que no lo puedan hacer ellos directamente si no tienen un carabinero al lado, es como un despropósito.
Pero cosas tenés como de espalda a un militar, pero no te sirve para sumar manos.
Exactamente, no suman manos cuando, en circunstancias que tú necesitas manos. Hay muchos proyectos que forman parte de la agenda que yo creo que son importantes y que en su conjunto buscan hacer mucho más efectivo el trabajo en materia de seguridad. Uh-huh. Porque acá si hay algo que hay es voluntad política por parte de Martín Arrau como ministro y como líder de este cuento, una capacidad de trabajo inagotable
y una gestión tremenda. Entonces, y que no se eclipse
por... Y te agrego algo que yo creo que es tan importante, un gobierno que cumple lo que dijo que iba a hacer.
No hay sorpresa. Mandato. No hay sorpresa, pero
eso es
nada.
Sí. Eso es clave. La izquierda, nuestra querida izquierda, es tan espectacular para poner eslogan. Y ahora el gobierno iliberal. Inventan tonteras. Yo prefiero decir un gobierno que cumple lo que dijo que iba a hacer y por el cual más de 7.200.000 chilenos, nunca tantos antes habían votado por alguien, votan por el presidente. ¿Y qué dice? Dice, voy a tener una agenda económica y que se ha ido cumpliendo rigurosamente gracias a la acción del ministro Quiroz. Vamos a contener gastos, vamos a eliminar programas, vamos a mejorar la permisología, vamos a poner una reforma en el Congreso, y lo están haciendo. Mm. ¿Y cuál es el otro gran compromiso de campaña? La seguridad. Y como bien dices tú, gracias a la acción de Martina Raúl, que además para sacarle el sombrero, porque en dos meses se construye y perfecciona una agenda recogiendo cosas que también estaban en el Congreso y perfecto.
Él era estado todo el verano pensando en el MOP,
pero además y lo está haciendo muy bien en el MOP, quiero decir, toma esta decisión y lo está haciendo muy bien. Y eso también creo que es algo que todos debemos reconocer, un gobierno que dijo, estas son mis prioridades. Y ahí están. Hoy día en la mañana escuchaba a la ministra Toledo. ¿Cómo están avanzando en permisología?
Me gusta
en
educación.
Es muy buena
la ministra Toledo y la ministra.
Y la ministra Wolf y la ministra Sol y todo. Todo está trabajando. Porque, por supuesto, también instalan cosas. Y después el otro día instalan las ministras mujeres. Oye, perdón, la ministra Wolf, la ministra Sola.
Se habla poco lo que se está haciendo en educación.
Está haciendo lo notable.
Mejor que sea más despacito, si no hay...
Son cosas que hay que celebrar.
Connie, nos quedan 30 segundos. Quería pedirte un comentario final sobre el plebiscito para que quede muy clara tu postura y la de la UDI.
El plebiscito es totalmente inviable. O sea, habría que hacer una reforma constitucional para hacerlo y no tiene el apoyo en ningún caso de nosotros, y es un voladero de luces. Inviable jurídica y políticamente.
Perfecto. Que quede bien claro para que después no hayan confusiones. Oye, y por último, quiero mandarle un abrazo grande, no sé si estará por ahí, a Tomás Arancibia, que es uno de los productores de nuestro programa. Nosotros decimos La Guagua. Es un mocosito que tiene, no sé, cumple 22 años, y la verdad es que lleva como 6 años trabajando en temas de redes sociales, de esos cabros chicos como que revolucionan todos los espacios, así que le mandamos un feliz cumpleaños. Por supuesto que no me escuchó, debe estar muerto de vergüenza en la sala al lado, pero le mandamos un beso muy grande, así que estamos entonces terminando nuestro programa. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez, por habernos acompañado hoy día en esta tremenda conversación. Ayudaste, yo dije, se me va a poner latero con los temas constitucionales. El panel, obvio que el panel, me incluyo, si no es fácil.
No, oye, mi señora, escucha este programa, no me digas latero al aire.
Oye, grandes saludos para la PAME,
Saludos para la PAME. Muchas gracias, Connie Juve. Tenía una gran pega adelante esta semana. Pero lo primero, bájale el foco político al tema y se puedan hacer las correcciones como corresponde. Y partner, buen día.
Buen día, pues. Que tengan un bonito viernes.
Hoy día te llega algo importante, parece.
Sí, así dicen.
Así dicen. Un beso muy grande. Que tengan un súper buen fin de semana. Que se relajen, que estén en familia, que lo pasen muy bien. Nos vemos el próximo lunes en La Voz de la Gente. Chao, chao.
Chao.
Hasta luego.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.